Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Amém, hermanos. Los últimos domingos estuvimos viendo ese mensaje que el Señor comenzó a levantar en los siglos 12, 13, 14, periodos conocidos como la pre-reforma protestante. El domingo pasado hablamos de John Wycliffe y la importancia del ministerio de John Wycliffe. Hoy vamos a hablar de un nuevo periodo representado por la iglesia en Sardis. Dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. La palabra Sardis es muy significativa. Y tal vez solo hoy vamos a hablar de lo que significa la palabra Sardis. Después vamos a comenzar a estudiar un poco el mensaje para la iglesia de este periodo. Sardis significa los escapados, o los sobrevivientes, o algunos traductores o intérpretes de este pasaje llegan a decir que significa el remanente. Un lenguaje que era usado en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios entró en cautiverio. Todos conocemos que Israel entró en apostasía y tanto las tribus del sur como las tribus del norte fueron en cautiverio. Ese cautiverio fue llevado a cabo por una nación poderosa conocida como Babilonia, ¿sí? Entonces, aquellos que después de los 70 años, conforme a la profecía de Jeremías, volvieron a la nación de Israel, volvieron a Jerusalén a restaurar el templo y la ciudad, eran conocidos como el remanente, ¿sí? Los que volvieron, los que sobrevivieron. Pero esa historia no es solo una historia de Israel. Proféticamente Dios había anunciado que la iglesia también iba a llegar a unos periodos de cautividad, a unos periodos de esclavitud espiritual. Babilonia significa confusión. Iba a llegar un momento donde en la historia de la iglesia iba a llegar a una confusión tal que ese periodo iba a ser caracterizado como una Babilonia espiritual. Ustedes lo pueden leer ahí en Apocalipsis 17, verso 4, que se nos habla el misterio de una mujer y el misterio de una bestia. Los que hemos estudiado Apocalipsis sabemos que esa bestia representa el imperio del anticristo. Ese imperio que se ha forjado a través de varias cabezas en la historia de la humanidad. Lo interesante es que esa bestia es cabalgada por una mujer. Y esa mujer, como en la Biblia, siempre la mujer representa al pueblo de Dios. Esa mujer representa un pueblo de Dios apóstata, un pueblo de Dios que cayó en confusión, en idolatría, en abominaciones. Y dice ahí el pasaje en el verso 4, y la mujer que está vestida de púrpura y escarlata, colores característicos de esa religión profana, colores característicos de esa religión idólatra, y dice, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Una mujer adúltera, una mujer fornicaria, y una mujer que tiene un cáliz lleno de abominaciones y de cosas inmundas. Eso es el catolicismo romano, hermano. Cuando usted lee los pre-reformadores, como lo hemos estado hablando, cuando usted lee los reformadores, uno de los escritos más importantes, por lo menos de Martín Lutero, era en contra de Babilonia. Y claramente ellos identificaban la Babilonia espiritual, el catolicismo romano. Y dice, y en su frente un nombre escrito que era un misterio para aquella época, ¿no? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de la abominación y de las abominaciones de la tierra. O sea, sí hay otra, pero ella es la madre. Ella es la peor de todas. Ella es la figura religiosa visible más apóstata que ha existido y que va a existir. Babilonia, la ramera, la grande, la madre de todas las rameras. Ahora, esa mujer ramera en misterio representada como una ¿qué? Gran Babilonia o Babilonia la Grande. Y ahora, el Señor dice a su pueblo que está en medio de esa situación o en medio de esa condición, que ¿qué tiene que hacer él? Ahí en Apocalipsis 18, verso 4. Y oí otra voz del cielo. Esto es una voz del cielo, hermano. Esto no comenzó aquí en la tierra. Aunque se llegó a escuchar en la tierra, eso fue una voz que comenzó a sonar en los cielos. En los cielos comenzó a haber una voz de despertar. En los cielos comenzó a sonar una voz para que el pueblo de Dios fuera percibido de la realidad a la cual estaba llegando este movimiento religioso apóstata. Y era la voz que decía que salí de ella. Eso es lo que significa Sardis. Los que salieron, los que sobrevivieron, el remanente que escuchó la voz de Dios y salió de esa cautividad, representando claramente el movimiento de la reforma protestante. Aquel movimiento que salió de aquella cautividad babilónica que se encontraba en el periodo del catolicismo romano. Entonces, nuestra serie de estudios de la iglesia ahora comenzará a enfatizar en la reforma. Lo que hizo Dios en la reforma y el mensaje que el Señor tiene para la iglesia que está representada en ese periodo. Aquel remanente que salió dice, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces el periodo de Sardis representa aquel periodo de ese remanente que sale de esa cautividad babilónica, Sardis, el remanente, los sobrevivientes, los que salieron fuera. Entonces, cuando usted mira la historia de la reforma protestante, es una historia muy larga, hermanos. La verdad, bastaría mucho tiempo solo para hablar de la reforma. Yo solo simplemente quiero despertar un poco la conciencia de los hermanos para que conozcan un poco los hechos, porque son hechos de Dios. Son obras y maravillas que Dios ha hecho y que de las cuales nosotros hemos sido grandemente beneficiados. Ahora, es tan interesante que esa obra y esas palabras que el Señor le dice a la iglesia de Sardis son muy aplicables también a estos movimientos que surgieron de la reforma. Nosotros hoy vamos a hablar un poco cómo sucedió, qué sucedió, qué efectos tuvo y cómo eso nos afecta a nosotros. Entonces la reforma protestante ya se venía gestando en el corazón de Europa. Los movimientos como estuvimos estudiando aquí, los valdenses, los albigenses, los anabautistas, ya eran movimientos cristianos que estaban clamando por una reforma, clamando para que Dios hiciera algo de manera visible y poderoso. Y en esta época surge un hombre muy conocido, un buen estudiante, un estudiante de abogacía, conversador y buen escritor. Nacido en una familia pobre en Alemania, mas él tiene una experiencia cuando joven que cambia su vida. Él se entera de la muerte súbita de uno de sus amigos. Uno de sus amigos iba caminando y cayó un rayo del cielo y lo mató. Eso tuvo un impacto en la vida de Martín Lutero. Martín Lutero se llena de temor porque en esa época cuando un rayo y caía y mataba a una persona súbitamente, quería decir que Dios estaba airado con esa persona. Y Martín comienza a tener temor de Dios y comienza a surgir en su corazón un temor hacia la muerte. Un día también va caminando, va cabalgando su caballo y hay una tremenda tormenta y comienzan a caer rayos por todos lados y Martín cae al piso con pánico y comienza a clamar a Dios. Bueno, no comienza a clamar a Dios. En esa época, por el catolicismo, él comienza a clamar a Santa Ana, porque él era hijo de mineros y la diosa de los mineros era Santa Ana. Y él comienza a suplicarle, Santa Ana, si tú me salvas, yo voy a servirte y me voy a entregar a ti. Y sobrevivió, no murió en la tormenta. Entonces, como el concepto de servirle a Dios era lo enseñado por el catolicismo romano, él se entrega a un monasterio, los agustinianos. Martín Lutero comienza su vida religiosa, abandona su profesión contra toda la oposición de su familia y se dedica a ser monje. No había un mejor monje que Martín Lutero. En ayunos, en sacrificios, en todo lo que se le exigía a la religión católica, él lo cumplía. Mas a pesar de que él cumplía todas las cosas, el sentido del juicio y de la ira de Dios sobre el pecado, sobre su vida, no era apagado. Entre más religiosa era, más religioso era y más esforzada, más se sentía pecador y más sentía que en cualquier momento le iba a llegar la ira de Dios sobre su vida. Hasta que por gracia de Dios comienza a hacer una lectura del libro de Romanos. Una lectura que ustedes leyeron hoy bastantes. Y él llega a Romanos capítulo 3 y se da cuenta que el hombre es justificado única y exclusivamente por la fe. Y eso tiene un impacto en la vida de Lutero. Porque Lutero comienza a ver que ese Dios airado ya no está airado. Que ese Dios airado envió a su Hijo. Y que toda la ira que era para nosotros la consumió el Hijo de Dios en la cruz. Y eso trae paz, trae salvación al corazón y al alma de Lutero. Nadie sabía que esa obra en el corazón de ese hombre iba a transformar todo un continente. Así nosotros no podemos menospreciar, hermanos, si la obra de la gracia pudiera transformar una vida, pudiera transformar un joven, pudiera transformar un hombre, ¿cuántas cosas Dios podría hacer? El poder de la salvación, el poder de la justificación, que no solo transforma el alma, sino que abre una poderosa brecha para que Dios pueda hacer algo en medio de nosotros, en medio de una ciudad, en medio de un país, hasta en un continente, como sucedió en la Reforma Protestante. Ahora, Martín Lutero no tenía ninguna intención de cambiar el catolicismo, de reformar el catolicismo. Fue una experiencia personal de él con el Señor allá en el monasterio, en su cuarto. Él seguía cumpliendo todos sus deberes religiosos. En uno de sus deberes religiosos, él tiene que ir a Roma. Y Roma en esa época, como hemos dicho, era una cloaca, hermanos. Los sacerdotes eran inmorales, avarientos, de todo, hermano. El Papa era... Y él llega allá, hermano, y ve toda esa corrupción. Él llega allá y ve cómo todo giraba en torno al dinero, al comprar, al vender. Él ve la inmoralidad y él vuelve sumamente impactado. Él ya era profesor de la Universidad de Wittenberg. Y él comienza a enseñar la palabra. Y al enseñar la palabra se hace conocido. Para 1520 más o menos ya era muy conocido en Alemania. Ahora, esto es muy importante. Él comienza a enseñar la palabra y muchos comienzan a oír la palabra del Señor. Él comienza a mostrar cómo la salvación es por la fe. Bueno, y ahí él comienza a ser conocido. Pero el asunto que catapultó a Lutero y lo hizo más conocido fue las conocidas tesis, las 95 tesis que él puso en la puerta de la universidad. ¿Y por qué fue esto? Porque se fue hecho un hecho sumamente importante para la reforma. Un conocido vendedor de indulgencias enviado por el Papa a Alemania, Juan Texel, él comienza a recorrer toda Alemania vendiendo las indulgencias. Para las personas que no saben qué son las indulgencias, el catolicismo romano había establecido una doctrina que las personas cuando morían iban a un lugar de tormento temporal. Ese lugar de tormento temporal era el purgatorio. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? Entonces la persona que iba al purgatorio podía ser aliviada de ese juicio, de esa condena, si usted compraba una indulgencia. Esas indulgencias literalmente las vendía el Papa. Y esa doctrina católica se volvió muy popular porque recaudaba muchos fondos. ¿Por qué? Porque la persona no tenía que arrepentirse. La persona no tenía que abandonar el pecado. Lo único que tenía la persona para librarse del purgatorio era pagarle al Papa una indulgencia. Y el Papa de la época, que estaba tan interesado en construir la Catedral de San Pedro en Roma, manda a los vendedores de indulgencias, estos sacerdotes, a recorrer toda Europa. Y Juan Texel llega a Alemania y Lutero escucha lo que está haciendo Juan Texel. Y Lutero, en un arrebato de celo santo, escribe sus 95 tesis y las pone el 31 de octubre de 1517 en la puerta de la universidad. Y eso es tremendo porque el 31 de octubre se celebraba el Día de los Santos. Hoy el día se celebra el Halloween, ¿no? Pero en esa época se celebraba el Día de los Santos y el príncipe de Alemania reunía e invitaba a todas las personas para que vinieran a la ciudad para que conocieran sus reliquias sagradas. Entonces, cuando Lutero pone las tesis, todo el mundo llega y las lee. Y la mayoría de las tesis de Lutero eran un ataque contra las indulgencias del Papa. Exactamente, un ataque directo contra la doctrina y contra la autoridad del Papa. Y en esta época Dios había hecho también algo precioso, que tal vez fue el momento adecuado para que la reforma protestante fuera como una llama que no se iba a apagar, y era que Dios había permitido que se inventara la imprenta. Entonces muchas personas cogieron las tesis de Lutero, las imprimieron y las hicieron recorrer por toda Alemania y a otros lugares de Europa. Además, él comienza a escribir agresivamente artículos en contra de las prácticas del papado que van en contra de la Biblia. Él defendía la salvación por la fe exclusivamente. No había que comprar el perdón de pecados. En esta época se conoció y se denunció un pecado que estaba practicando la Iglesia Católica, que era el pecado de la simonía. ¿Ustedes saben cuál es el pecado de la simonía? Van ahí a Hechos capítulo 10, donde las Escrituras nos hablan un poco de eso. Hechos capítulo 8. La palabra simonía viene de este personaje que vamos a leer, que era Simón el Mago. Simonía es referente a una práctica que hizo Simón en esta época, o que quiso hacer Simón, pero Pedro no se la permitió. El problema es que más adelante los que decían ser los Pedros, los papas, la promovían. ¿Y qué es esto? Que Simón está viendo que los apóstoles oran y las personas reciben el Espíritu Santo. Y dice en el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces el pecado de la simonía es pensar que los dones gratuitos de Dios, dados por gracia, se pueden comprar con dinero. Sea el perdón de pecados, sea la salvación, sea cualquier don que Dios da por gracia, cuando una persona comienza a venderlo, eso fue catalogado en la historia de la iglesia como la simonía. Una maldita práctica que usó el catolicismo romano para enriquecerse. Y también una detestable práctica que a veces se usa hoy en día aún en el ambiente cristiano, ¿no? Usted quiere que Dios lo sane, pacte con Dios. ¿Qué es lo que tiene que pactar? Dinero. Eso es simonía, hermano, aún cristiana, ¿no? Todos los dones del Señor se reciben por gracia, por fe. Amén. Ese era el pecado de Simón. Y el catolicismo romano había caído en esa práctica detestable. Lutero escribe las tesis y más adelante, en 1920-21, él es llamado a rendir cuentas porque es declarado hereje. Él fue llamado a un juicio conocido en la historia de la iglesia como la Dieta de Worms. La Dieta de Worms fue un juicio que se le hizo a Lutero entre los príncipes y los representantes de la iglesia católica, los príncipes alemanes. Se le pidió que se retractara de sus escritos, se le pidió que retractara lo que había hablado, y Lutero no se retractó. Su conciencia, como él dice, fue cautiva por la palabra de Dios. Él fue condenado y declarado hereje. Lo único era que él tenía un salvoconducto y no lo pudieron apresar ahí mismo. Cuando él iba regresando para su ciudad, fue secuestrado por un amigo de él, quien le escondió un año. En ese año donde él fue escondido porque los inquisidores lo estaban persiguiendo por Alemania para matarlo, él hizo la traducción al Nuevo Testamento del alemán, del griego, del latín al alemán, que también sería así como la obra de Wycliffe y otras traducciones que ya iban a comenzar a circular en la época, o el gran instrumento de Dios para traer libertad. Lo interesante fue que, como decíamos la vez pasada de Juan Hawkes, Hawkes fue quemado, pero él habló que iba Dios a levantar a alguien que no iban a poder quemar en la hoguera. Y ese fue Lutero, porque Dios guardó la vida de Lutero, y la obra que comenzó Lutero unos años más adelante, para el 1540, había tenido un impacto en toda Alemania, y prácticamente la mayoría de los príncipes de Alemania habían abrazado la reforma luterana, que llegó a ser conocida así, las enseñanzas de Lutero. Lutero, siendo sacerdote, votó el hábito. Lutero, siendo el sacerdote que el único que hablaba en el culto, se sentó y comenzó a estimular a todos los hermanos a orar juntos, a cantar juntos. Restableció el sacerdocio de todos los santos y restableció la palabra como el único medio para ser salvo por los hombres. Los alemanes comenzaron a vivir un tiempo que nunca habían vivido, juntos en torno a Cristo en sencillez, comían el pan, bebían la copa, levantaban oraciones, cantaban a Dios y predicaban la palabra. Se llegó a casar Lutero y tuvo muchos hijos. Esto tuvo un impacto tremendo, hermano, porque los príncipes alemanes abrazaron las confesiones de fe que escribió Lutero y eso trajo la primer nación cristiana. Dios despertó el espíritu de esta nación para abrazar la fe. Pero eso que comenzó en Alemania se expandió para toda Europa, trayendo una crisis no solo religiosa, sino política y social, porque el catolicismo romano, como una bestia celosa y salvaje, no iba a permitir que esto sucediera tranquilamente. Eso causó unas guerras entre Alemania y algunos de los príncipes españoles católicos. El Papa promovió indulgencias, perdón y todo para aquellos que combatieran a los herejes. En Alemania se conoce el término de protestantes, porque después de un acuerdo de paz, después de una guerra de más de 11 años, los católicos establecieron que ellos podían profesar su fe y promulgarla, pero los luteranos o los cristianos luteranos solo podían creer su fe, mas no promoverla en otras regiones. Y eso hizo que los príncipes de Alemania protestaran. Por eso se acuñó el término de protestantes a la reforma protestante. Surgió allí en Alemania. Ahora, lo que hizo Lutero despertó otras naciones, porque eso era algo que ya Dios venía haciendo. Por ejemplo, otro país muy importante en la reforma cristiana fue Suiza, donde se hablaba alemán, y otra donde se hablaba francés. En la parte donde se hablaba alemán, hubo un hombre que Dios levantó que era contemporáneo a Lutero, que fue Zwinglio. Y Zwinglio fue un gran reformador, un poco más radical que Lutero, porque Lutero, y es que esto es bueno que nosotros los entendamos, hermano, porque a veces nosotros no sabemos por qué el cristianismo es como es. Pero cuando Lutero comienza a enseñar, él promovió una reforma en Alemania un poco lenta. Él no hizo cambios bruscos. Él decía que cuando uno va manejando un auto, si hace un cambio muy fuerte, el carro se puede volcar. Entonces, la reforma protestante alemana fue una reforma que libró a la iglesia, libró a los cristianos en Alemania del catolicismo romano, pero cuando usted examina el luteranismo, tiene mucho de católico. Los templos, el sacerdocio, una tradición muy parecida. Lutero no fue muy radical. Fue radical en cuestiones de salvación, fe, justificación. Esa fue la enseñanza de él. Ahora, Zwinglio no. Zwinglio dijo, y ahí comienzan a surgir esas banderas que son lo que identifican la reforma como sola escritura. Entonces Zwinglio decía, si no está en la escritura, no es de Dios. El culto puede tener velas o no puede tener velas. ¿Está en la escritura? No está. Si no está en la escritura, no es de Dios. El sacerdote cristiano o el predicador puede tener túnicas o no túnicas. ¿Está en la escritura o no está en la escritura? Entonces, en Suiza comenzó a gestarse un movimiento un poco más radical, una reforma bien fuerte a través del ministerio de él. Él fue contemporáneo a Lutero. Pero en la otra región de Suiza que se hablaba francés, surgió el, como se ha conocido en la historia de la iglesia, la segunda ola de la reforma protestante. ¿Por qué? Porque esa ola fue llevada a cabo por el más grande pensador y teólogo cristiano que ha existido después de Pablo, Juan Calvino. Entonces, en esta región, en la región de Ginebra, se levantó William Fares y él comenzó a predicar a toda la ciudad y toda la ciudad se convirtió. ¿Pero qué pasó? El avivamiento en Ginebra trajo un problema. La gente venía cansada de los abusos de los sacerdotes, de los abusos de los monjes, de los abusos del papado. Porque el catolicismo en esta época a veces era dueño, hermano, de más de la segunda o tercera parte, de las dos terceras partes de un país, de las tierras, de todas las cosas. Entonces era una opresión terrible. Entonces cuando la gente se da cuenta que era una iglesia falsa, con un evangelio falso y que no tenía ninguna autoridad, la gente en su celo de haber conocido la verdad, muchas veces quemaron monasterios, mataron sacerdotes. Eso fue una cosa seria, hermanos. Eso trajo una convulsión, como les decía, no solo religiosa y espiritual, sino social. Entonces, en este momento, cuando William Farrell ve que el asunto se está saliendo de las manos, él manda a llamar a este conocido escritor que era un joven de 25, 26 años, llamado Calvino. Calvino había sido un francés que se había convertido, pero por causa de la persecución a los cristianos en Francia, él sale de su país y llega a Suiza. Ahora, Calvino no tenía la intención de llegar a Ginebra, él tenía la intención de viajar a Estrasburgo para seguir sus estudios, era un erudito. Pero William Farrell le dice, porque William Farrell entendió que Calvino debía quedar en Ginebra, le dijo, si tú vas para Estrasburgo no aceptando el llamamiento de Dios, maldito serás tú y maldito tus estudios. Lutero, al escuchar las palabras de William Farrell, comenzó a pensarlo si era la voluntad de Dios que él se quedara en Ginebra, y así fue. Gracias, Calvino. Calvino se queda en Ginebra, y eso fue tal vez una de las cosas más preciosas que Dios permitió para la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque Calvino era un gran teólogo, un gran maestro de la palabra. Dice que enseñaba 17 mensajes en la semana. La palabra que él trajo tuvo un impacto y fue el primer cristiano que sintetizó la teología cristiana haciendo tratados de teología sistemática. Y uno de los grandes clásicos de la fe cristiana fue el libro de Calvino, Las Instituciones. Ese libro fue sumamente importante porque comienza a estructurar la doctrina cristiana que se gestó en aquel periodo. Dios usó a este joven, era bastante joven, pero era un hombre de la palabra. El impacto que tuvo Ginebra fue que toda la ciudad se convirtió y hubo un avivamiento tal que aunque las personas que no se convirtieron a Cristo adoptaron el cristianismo como la mejor forma de vida. Promovían el cristianismo sin ser cristiano. Por eso ahorita vamos a leer también que dice que tienes nombre que vives, pero estás muerto. Porque era una conversión tan generalizada que hasta las personas que no tenían la experiencia del cristianismo genuino apoyaban el cristianismo. Ahora, Lutero tiene un impacto en la vida religiosa de las personas. Lutero enseña y tiene un impacto en la vida familiar de las personas. Calvino enseña y tiene un impacto aún en la vida social, y eso es muy interesante porque la Reforma Protestante creó, y eso es bueno saberlo, porque a veces nosotros pensamos y se nos dice que los cristianos son ignorantes, que los cristianos son personas que no tienen ninguna influencia, pero el modelo de gobierno, donde hay libertad de culto, donde hay democracia, todo surgió la Reforma Protestante. Y Ginebra fue la matriz de eso, porque él comienza a enseñar, y aunque él no era un político, él comienza a darse cuenta que lo mejor para una nación es tener como Dios al Señor. Y si queremos tener como Dios al Señor, entonces debemos hacer una constitución que esté de acuerdo a la palabra del Señor. Y él comienza a promover una constitución para la nación que esté basada en los 10 mandamientos. Y de allí surgen las naciones democráticas, de allí surgen los derechos humanos, y de allí surgen las naciones libres, como lo que llegó a ser Estados Unidos. Entonces, la palabra tuvo un impacto no solo personal, no solo familiar, no solo eclesiástico, sino la nación entera. Fue delimitada, fue marcada por la palabra del Señor. También de allí surge los primeros deseos de que la educación sea pública, sea gratuita y sea para todos. Porque Calvino decía, no podemos gobernar un pueblo que no conozca la palabra de Dios. Y para que las personas conozcan la palabra de Dios, tienen que leer. Y comienza a haber una promoción acerca de la educación. Por estos cristianos que conocieron al Señor y que enseñaron la palabra. El movimiento de Calvino, Ginebra llegó a ser el centro de la obra de Europa. De allí surgieron grandes reformadores que impactarían otras naciones como lo fue John Knox. Ahora, la teología de Calvino tuvo un impacto en Francia también, donde surgió un movimiento de cristianos seguidores del pensamiento de Calvino llamado los hugonotes, bastante perseguidos después por el catolicismo romano. Como les decía ahí, también creció John Knox, que salió de la persecución de Escocia, que conoció a Calvino, aprendió todo lo que aprendió en Ginebra, y él vuelve a Escocia siendo uno de los grandes reformadores de Escocia y llevando a Escocia a una conversión total. Esto fue tremendo, hermano, porque naciones completas que llevaban siglos bajo la esclavitud del romanismo, siglos bajo la esclavitud del papado, al escuchar la palabra se abrieron al evangelio y muchos fueron salvos. ¿Saben qué oraba John Knox, hermano? Señor, cuando salió siendo perseguido, Señor, dame Escocia. Señor, dame Escocia, Señor. Dame Escocia para Cristo, Señor. Y el Señor se lo concedió, hermanos. Hermanos, estos eran hombres de la palabra, eran hombres de oración, eran hombres de fe, y eran hombres valientes, que transformaron un continente, hermano. Como dice la palabra, estos por donde iban, iban trastornando el mundo, con un mensaje sumamente glorioso. En Francia hubo muchos seguidores, aunque ya existían los anabaptistas, la predicación y el ministerio de Lutero, los escritos, tuvo mucho impacto en Francia. Holanda también se convirtió para Cristo, y todo esto tuvo una seria repercusiones por causa del catolicismo romano. Como si quieren leamos ahí en Apocalipsis 18, mira lo que decía el pasaje que leíamos, no sé si lo alcanzamos a leer. Perdón, 17, verso 6. Acuérdese de esa mujer. ¿Quién es esa mujer? Ese ambiente religioso apóstata. Esa Babilonia, ese lugar de confusión. Mira lo que dice este pasaje. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Mira esa imagen tan fuerte, hermanos. Juan ve la mujer y la ve ebria. ¿Usted ha visto una mujer ebria? Eso ya es una imagen fuerte. Ahora imagínese que el trago que ella está bebiendo es la misma sangre de los santos. Y dice Juan que cuando él vio eso quedó espantado. Ahora, hermano, eso sucedió en la historia de la iglesia. El catolicismo romano, hermano, en la época de la Reforma, mató más cristianos que lo que mató el Imperio Romano en los primeros 3 siglos de persecución. Las cosas, las torturas y la maldad que empleó la compañía de los jesuitas, la compañía de la Inquisición, usted no se imagina, hermanos. Esa imagen que Juan ve es una imagen horrenda, espantosa. Por ejemplo, en Francia, como les decía, las enseñanzas de Lutero y Calvino tuvieron mucha influencia. Se dice para que para 1560 por lo menos habían 400.000 hugonotes, o sea, cristianos reformados. Y la persecución en Francia fue tan fuerte que en 1557 el Papa ordenó el exterminio de estos. Y el 24 de agosto de 1572, la madre del rey, una famosa católica, dio la orden para el 24 de agosto matar los hugonotes. En una noche así de sorpresa, conocida como la matanza de San Bartolomé, mataron 70.000 cristianos en Francia. Generalmente eran la mayoría de líderes cristianos de la época. Ahora, eso fue prácticamente la exterminación del cristianismo en Francia. La mayoría de cristianos que quedaron en esta nación surgieron, fueron para Suiza, fueron para Holanda y otros países. Fue algo terrible, hermano, algo cruel. El cristianismo en Francia sufrió mucho porque hubo una gran persecución, como también lo sufrió en España, hermano. En España la palabra comenzó a correr y a tener efectos, pero la Inquisición ya había sido establecida en España. Entonces eso trajo muchas muertes. Por ejemplo, el inquisidor Torquemada, un monje dominico, se dice de él que quemó a 10.200 personas. Condenó a 97.000 a cadena de muerte. Dice que generalmente le gustaba quemar vivas las personas en la plaza pública, en las festividades religiosas. De 1481 a 1808 hubo por lo menos 10.000 mártires y 1.500 desterrados en España. En los siglos XVI y XVII la Inquisición extinguió la vida literaria de España y puso a la nación fuera del círculo de la civilización europea. Ahora es muy interesante que usted ve que las naciones que abrazaron la reforma protestante fueron naciones que prosperaron. Las naciones que dejaron que el catolicismo y su locura y su ira y su maldad prosperara fueron las naciones que entraron en ruina y decadencia. Y no solo mire las naciones que colonizaron esas naciones. Piense en Latinoamérica, la esclavitud, la violencia, la sangre, la pobreza y la miseria que trajo la conquista española. la conquista portuguesa. ¿Por qué? Porque eran naciones católicas. Donde llegó el protestantismo, las naciones se enriquecieron, fueron libres y prosperaron como Estados Unidos. Eso es historia de la iglesia, hermano. ¿Y por qué estamos leyendo, hablando de esto? Porque este movimiento de la reforma fue el movimiento que Dios usó para sacar a su iglesia ¿de qué? Del cautiverio babilónico. Ahora, como siempre queremos llevar esto a una aplicación a nosotros, entonces vamos a leer un poco unos pasajes que se encuentran en el libro de Jeremías, especialmente Jeremías 29, verso 10, donde se encuentran las palabras de Jeremías al pueblo de Israel, donde el Señor anunciaba que Él iba a sacar a su pueblo de esa esclavitud babilónica, de esa cautividad. Eso sucedió en la historia de Israel, pero eso sucedió también en la historia de la iglesia. El Señor no dejó a su pueblo en esa cautividad pagana, no dejó al pueblo en esa confusión, sino como decíamos la vez pasada, el Señor peleó con la palabra de su boca, y la palabra de la boca del Señor sacó un remanente, que sigue siendo un remanente, pero un remanente bastante grande de muchas naciones. Ahora, hermanos, de esas naciones de Inglaterra, de Estados Unidos, comenzaron a surgir después los grandes misioneros que llenaron el evangelio para toda la tierra. Entonces nosotros somos fruto a las obras de estos hermanos. De ahí surgen prácticamente los grandes movimientos cristianos protestantes. En Alemania, el luteranismo. En Inglaterra, la iglesia anglicana, que de ahí viene a surgir el movimiento puritano y los metodistas. En Escocia, por la predicación de John Knox, como él entiende acerca en Ginebra que el gobierno de la iglesia no lo puede tener un papa ni un sacerdote, sino que debe ser un colectivo de hombres. Él enseña esto fundando la iglesia que llegaría a ser la iglesia presbiteriana. Ahí comienzan a surgir las grandes denominaciones nacionales, como la iglesia alemana, la iglesia anglicana, pero también ahí comienzan a surgir los movimientos denominacionales basados en algunas verdades, la iglesia presbiteriana, más adelante surgen los bautistas, y así comienza a crecer el cristianismo denominacional. Para que nos ubiquemos un poco en la historia, amén. Este movimiento fue un movimiento de Dios, hermano, que Dios usó para salvar a sus hijos del cautiverio. Ahora, como vamos a leer, no fue un movimiento perfecto. No he hallado tus obras perfectas, dice el Señor, ¿no? No fue un movimiento que todo lo que se dice es verdad, porque hay algunos que dicen que tienen vida, pero están muertos. Entonces vamos a estudiar eso después. Yo simplemente quería resaltar ese pasaje de Sardis. ¿Qué significa Sardis? Los que salieron. El remanente que Dios libró de la cautividad. Vamos a leer el pasaje porque hablamos de Lutero, hablamos de Calvino, y podríamos hablar de muchos más de la época. Pero realmente esto, como decíamos, fue una obra de Dios. Dice ahí Jeremías 29, verso 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. O sea, había un tiempo para el cautiverio de Israel en Babilonia, hermano. Y también hubo un tiempo donde la iglesia llevó en cautiverio y estuvo en cautiverio. Pero Dios, movido a misericordia, ya también nos había anunciado que esa iglesia iba a salir de ese cautiverio. Y dice, yo os visitaré. Entonces en últimas no fue Lutero, en últimas no fue Calvino, en últimas fue que Dios se movió a misericordia por su pueblo y tomó la decisión de visitarlo. ¿Ustedes se acuerdan ese pasaje cuando está Israel en Egipto y están siendo oprimidos, están siendo esclavizados, están siendo maltratados, los niños están siendo asesinados y llega y le dice el Señor a Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo y me he acordado de él, ya que yo los visitaré. Visitaré quiere decir que Dios iba a intervenir. Visitaré quiere decir que Dios iba a hacer algo. Visitaré era que Dios no iba a dejar a su pueblo en esa cautividad. Y así lo hizo, hermanos. Qué precioso, ¿no? Y dice, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Así en el tiempo de la restauración y el volver de Israel, de Babilonia a Israel, usted se da cuenta que Dios despertó el espíritu de Ciro. Y Ciro mandó pregonar y mandó escribir para que todos los judíos que desearan volvieran a la tierra. Y asimismo, así como Dios despertó a Ciro, despertó a Calvino, despertó a Lutero, a Fares, a Zwingli, a Knox, ¿Para qué? Para que ellos comenzaran a predicar. Porque como decíamos la vez pasada, fue la palabra de Dios la que dio libertad. Fue la palabra de Dios la que trajo conocimiento. Y fue la palabra de Dios, la buena palabra de Dios, que restauró el pueblo de Dios para salir de la cautividad babilónica. Como dice la Escritura, o como dicen los hermanos, las cinco solas de la Reforma, sola Escritura. Y eso es importante, porque la Escritura tuvo un papel, hermano, sumamente importante. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo gloria a Dios. Estos hermanos eran, buscaban eso. Y bajo esas premisas Dios restauró su pueblo. Y dice, y yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces eso significa Sardis, los que salieron de Babilonia. Ahora, vamos a Apocalipsis 3, donde vamos a ver cómo el Señor se le presenta a la iglesia en Sardis. Porque es muy interesante cómo el Señor se presenta a esta iglesia. 3:1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel ahí, como lo vamos a leer ahorita, representan los mensajeros. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. ¿Qué es esa imagen de los siete espíritus de Dios y las siete estrellas? Apocalipsis 5:6 nos dice de esto, porque el que está hablando es el Cordero, ¿no? Jesús que habla a su iglesia, y mira lo que él dice en el verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero. Ese es Cristo. Como inmolado. Eso muestra que aún en la visión de Juan, la sangre del sacrificio de Cristo sigue siendo ¿qué? Vigente. Que tenía siete cuernos. ¿Sabe qué significa los cuernos en el libro de Apocalipsis? Autoridad. ¿Qué quiere decir eso? El número 7 significa completación. A Cristo se le dio la autoridad total. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Cordero que fue inmolado, ahora ha sido engrandecido y ha sido exaltado hasta lo sumo. Y dice, y tenía siete cuernos y siete ojos. Acuérdese que en el pasaje anterior veíamos que él tenía los siete espíritus de Dios. Y ahora estos siete ojos, ¿qué son? Es lo mismo, pero en otra figura. Dice, los cuales son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Mire esa frase tan interesante. El Señor se le presenta a Sardis como el que tiene los siete espíritus de Dios. O en esta figura, los siete ojos del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo, como Él es omnisciente, Él ve todo lo que está sucediendo en la tierra. Pero no solo ve en el sentido de que está observando. Aunque es bueno saber que de alguna manera los ojos del Señor están por toda la tierra y nos están observando. ¿Sí? Eso es muy bueno saberlo. Cuando nadie lo ve, hay alguien que lo está observando. Pero los siete ojos del Señor están buscando ¿qué? Porque el Espíritu del Señor es derramado para ¿qué, hermano? Jesús, ¿qué dijo? Que el Espíritu vendría y ¿qué haría? Nos convencería. Y eso es muy importante, hermano, porque realmente hay una obra del Espíritu en aquellas épocas donde el corazón del hombre fue convencido. ¿Se acuerda lo que leíamos ahí en Jeremías? Yo os despertaré con mi buena palabra. O sea que el Señor envía su Espíritu y su Espíritu por toda la tierra es el que despierta nuestros espíritus. Como ayer hablábamos y como alguien oraba ahora, Señor, despierta los espíritus. Porque esta obra, aunque llegó a ser una reforma social, política, económica, educativa, en realidad la base de la verdadera reforma comenzó siendo algo espiritual. Necesitamos que Dios despierte el espíritu de los hombres al arrepentimiento, a la fe genuina. Que Dios cambie, primeramente antes de cambiar nuestra nación y nuestras leyes, cambie el espíritu y lee el espíritu. Como leía el hermano, el que no tiene el espíritu de Dios no es de Dios. Si usted puede venir todos los domingos, Pero si el Espíritu no lo ha despertado, usted no es de Dios. Y hay una obra que Cristo hizo en aquella época, que fue despertar los espíritus de los hombres. Usted lee el libro de Esdras, de Ageo, y dice: y el Espíritu de Jehová despertó el espíritu de Ciro. Y el Espíritu de Jehová despertó el espíritu de los hombres. Necesitamos que los hombres sean, ¿qué? Despertados. Solo espíritu, una obra espiritual. Pero dice ahí Apocalipsis 3:1: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas en su mano. ¿Qué significan las siete estrellas? Apocalipsis 1:20 dice, ahí en la mitad del verso dice: las siete estrellas, ¿qué? Son los ángeles de las siete iglesias. La palabra ángel ahí no significa ángel en su aspecto de ser, sino de oficio. ¿Cómo así? No eran ángeles que eran ángeles, sino la palabra ángeles en el griego es enviados. O sea que cumplían un oficio. Cuando el Señor le dice al enviado de la iglesia de Sardis, es que Él le está poniendo un mensaje para que Él vaya y hable en Sardis. Es cuando el Señor dice las siete estrellas en su mano, que son los siete ángeles, quiere decir que todos los mensajeros que han venido a la iglesia han sido enviados por Él. ¿Se está entendiendo? Lutero, Zwingli, Farel. ¿Quiénes eran? ¿Hombres que venían por sí mismos? No, hermano. Dios los envió. Porque la manera como Dios despierta al hombre, ¿cómo es? La fe viene ¿cómo? Por el oír. Entonces, para Dios poder despertar el espíritu de los hombres tenían que oír la palabra de Dios. Y fue la palabra de Dios la que, como decía el salmista, como decía el profeta: salid de ahí, pueblo mío. Y esa es una voz que se necesita hacerse oír, para que las personas salgan como salieron. Ahora, yo quiero que leamos Ageo para ir terminando, hermanos. Bueno, primero Esdras y después Ageo. Porque como vamos a leer ahí en el mismo Apocalipsis, en el verso 2 dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Esdras 1, verso 1. Dice ahí. No, en el 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ahora, ¿por qué leo este pasaje? Recuerde que eso es simbólico en relación a lo que el Señor va a hacer. Así como el Señor sacó de cautiverio a Israel, sacó a su pueblo. ¿Pero para qué lo sacó según ese pasaje, hermanos? Dice: para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Mire esa frase tan interesante, hermano. O sea, el pueblo de Dios no es librado de la cautividad para que ellos vuelvan a vivir una vida cómoda en Jerusalén. Ellos vuelven con una intención, ¿qué? Edificar la casa. Hermanos, y ahí en Apocalipsis, no lo van a leer, como les decía, dice: no he hallado tus obras perfectas. ¿Qué quiere decir eso? Que los que salieron, que el remanente que salió, no alcanzó a hacer todas sus obras completas. ¿Qué quiere decir eso? Y a eso es donde yo quiero llegar. Cuando nosotros hablamos de la reforma cristiana, una reforma que se conoció como reforma protestante, esa reforma no ha acabado, hermanos. Porque la restauración de la casa de Dios no ha acabado. Estos hombres restauraron verdades muy importantes: la importancia de la palabra, la salvación por la fe, el sacerdocio de los santos y otras cosas, pero eso no ha acabado. Y ahí es donde yo voy, quiero ir terminando para hablar con ustedes, que está ahí en Ageo 1, verso 2. Ahora, cuando vinieron los enemigos contra estos hombres que subieron en el libro de Esdras y escribieron cartas con ellos y se opusieron al trabajo de ellos, ellos pararon la reedificación. Ellos comenzaron muy bien, pero esa reedificación paró. Ahora, nosotros podemos decir que lo que comenzaron algunos hermanos lo hicieron muy bien. Y ellos pusieron las bases y establecieron el fundamento, pero la casa de Dios que estuvo por ruina en muchos años, aún Dios la está restaurando, hermano. Eso es algo que es importante que usted lo sepa. Usted ha sido involucrado, de alguna manera hasta ustedes vienen y yo vengo de un ambiente religioso pagano. Y el Señor nos libró de allá. Nosotros también podemos ser considerados sardis, los que salimos. Salimos por la palabra de Dios, salimos de un ambiente religioso falso, salimos de prácticas falsas, de confusión, de muchas cosas extrañas. ¿Sí? Aún si usted viene del catolicismo, usted viene de un ambiente así. Aún, de pronto usted viene de un cristianismo así también. Medio Babilonia, hijo de Babilonia. Tal vez no es Babilonia la gran, pero tal vez un hijo de Babilonia. Ahora, ¿para qué el Señor nos ha despertado? ¿Para qué el Señor nos ha despertado, hermanos? Para volver a edificar la casa. Quiere decir que hay cosas de la casa de Dios que necesitan ser restauradas, hermano. Y que el pueblo que ha sido llamado a salir debería involucrarse en esa causa. Ahora, eran tantas las pruebas que este pueblo dejó de edificar. Y mira lo que el Señor le dice a ellos por medio del profeta Geo ahí en el capítulo 1, verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice... No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mire esa frase, hermanos. Este pueblo comienza a decir, sí, el Señor nos volvió de la cautividad, sí, el Señor nos trajo, pero en realidad este no es el tiempo para que la casa sea reedificada. Aún no es el tiempo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que ellos comenzaron a edificar sus propias casas. Que ellos comenzaron a vivir para sí mismos. Y la casa del Señor no era importante. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted en qué está trabajando? ¿En la reedificación de su casa o en la casa de Jehová? Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted tiene interés de que el Señor realmente restaure su iglesia? ¿O simplemente usted volvió y ya está cómodo? Porque ese, comienzan a decir los hermanos, hermano, evangelizar, no es el tiempo de evangelizar. Predicar, no, hermano, no es el tiempo de predicar. Orar, no es el tiempo de orar. ¿Por qué no vino a la reunión de oración? No, es que estoy muy ocupado. ¿Por qué no vuelto al estudio de la palabra? No, es que estoy muy ocupado. Tengo muchos problemas. Este no es el tiempo para edificar. Yo tengo que solucionar primero mis problemas. ¿Ah? Y el pueblo que había vuelto, que decía que era el remanente, no estaba edificando. Estaba construyendo mejores casas. Y una cosa es lo que decimos nosotros y otra cosa es lo que dice el Señor. ¿Saben qué, hermanos? El Señor lleva 500 años restaurando su iglesia. Y no se ha acabado el asunto. Lo que estos hombres comenzaron todavía está en proceso. Aunque usted piense que todavía no es el tiempo, Dios viene restaurando hace muchos años. Y tal vez la palabra que usted ha oído, las cosas que usted ha visto, de lo que el Señor lo ha sacado, es para que usted vuelva a la casa a reedificar a Jerusalén. Entonces dice el Señor, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Sí. No es tiempo para trabajar en la casa del Señor, pero sí es tiempo para dedicarnos a nuestra casa. Y gastamos plata, tiempo, nuestro corazón, edificando nuestras casas, nuestras vidas. Pero la casa del Señor no. La casa del Señor está en ruina. Hermanos, de verdad, el cristianismo que nosotros vivimos, el estado en que nosotros estamos, que hablamos de restauración de iglesias locales, sanas, bíblicas, está en ruina. Yo lo invitaría a que visitara las iglesias aquí en Colombia locales, hermano. Usted ve ruina. Y en otros lugares también, hermano. Pero para nosotros eso no es importante, ¿no? Nosotros creemos que estamos bien, hermano. Eso es terrible, eso es la odisea, cuando creemos que estamos bien. ¿Cuántas cosas? En estos días hablamos. ¿Cuántas cosas por restaurar? Necesitamos restaurar el ministerio de la palabra en medio del pueblo de Dios. Hermano, ¿cuántos hombres de la palabra hay en medio de nosotros? Si se cuentan con las manos en una ciudad o en un país, hermano. Y nosotros nos creemos que estamos bien. ¿Cuántas familias están viviendo de acuerdo al modelo bíblico, haciendo el trabajo bíblico, hermano? Yo hace 8 días les decía, bueno, ¿quiénes de ustedes, de los papás que se levantaron, hicieron devocional toda esta semana? instruyeron a sus hijos. ¿Cuántas mujeres perdidas haciendo una cantidad de cosas y no se ha restaurado el verdadero rol de la mujer en la familia y en la misma iglesia? Decíamos en estos días, nos estamos pensando hacer la reunión de mujeres porque no encontramos que haya ancianas que enseñen a las jóvenes. Nos toca ir a un hombre. No existe el ministerio de las mujeres verdadero, genuino. Eso hay que restaurarlo, hermanos. ¿Cuánto estamos haciendo para predicar el evangelio, hermano? No estamos trabajando con los niños. Hay tantas cosas que restaurar, hermano. ¿Y saben de quién lo va a hacer? Les voy a decir algo. Estoy seguro que no va a ser el hermano Pablo David, ni el hermano Carlos, ni el hermano Héctor, ninguno de ellos, hermano. Porque la restauración es un trabajo de todo el pueblo. Y usted ni siquiera a veces viene a reunión. Porque está preocupado en su casa, en su familia, en su vida. Y la casa del Señor en ruinas. Eso es muy bueno, leer la historia de Lutero y ver lo que ellos hicieron. Pero eso va a ser triste el día del tribunal de Cristo cuando ellos sean coronados y nosotros... ¿Qué? ¿Es tiempo? No, hermano, todavía no es tiempo. Hermano, hace años es tiempo. Solo que nosotros estamos ocupados en nuestras casas. Yo he visto cristianos que se conformaban con tener una buena esposa y unos buenos hijos. Esa es su vida cristiana, y su casa bien bonita, y su carro bien bonito. Decía John Piper de esa vida. Esa es una vida miserable, hermano. Si no tiene frutos para la eternidad. Y dice el profeta. Y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. O sea, ¿cómo estamos viviendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto de mi vida está ayudando a la reedificación de la casa de Dios? Y mira lo tremendo, sembráis mucho y recogéis poco. Entonces, el hombre piensa que para obtener más dinero tiene que trabajar más, y trabaja más, y trabaja más, se vuelve esclavo del trabajo, y cuando va a mirar el fruto del trabajo, no hay fruto. Ni le alcanza el dinero. Más trabaja, menos dinero. Más pierde tiempo y menos tiene lo que él busca. Trabaja mucho y recoge poco. ¿Saben por qué a veces Dios no bendice, hermano, un trabajo, un salario? Porque las personas están viviendo para ellos mismos, hermano. Y mientras vivan para ellos mismos, no se trata del trabajo, hermano. Se trata la bendición. Hay personas que yo a veces digo, hermano, nosotros vivimos como familia a veces hasta con la mitad de un salario mínimo y nos alcanza. Y hay gente que gana y entre más gana la plata no se le ve, eso se le, como el agua que llega en las manos se le escurre y nunca la alcanza ni que quiera coger. Porque trabaja mucho y recoge poco. Mire, lo dice, coméis, personas que viven para comer, su Dios es la comida. Pero cuando comen no les gusta, no los sacia. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe jornal en saco roto. O sea, el que trabaja y gana, cuando gana apenas va a meter la plata en el costal, se le fue y no la vio. ¿Por qué, hermano? Esa es una manera que el Señor usa ¿para qué? Para despertar a su pueblo. Para que su pueblo se dé cuenta que él no fue libre de la cautividad para vivir para sí mismo. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y esa es otra frase que repite, medite. Medite en su vida, hermano. Piense, póngase usted a pensar, porque a veces hablamos de historia, pero la historia es para que usted la medite en usted. Póngase usted a pensar, ¿yo para qué estoy viviendo? ¿Yo en qué estoy gastando mi tiempo? ¿Yo en qué estoy gastando mi dinero? ¿En qué mi vida hace parte de esa reedificación de la casa? Yo decía que me pareció muy, y hablaba con Salomé, le decía, me pareció maravilloso el libro, capítulo 2 de Esdras. ¿Se saben cuál es el capítulo del libro de Esdras? Dice así. Y el Señor despertó el espíritu y volvió la familia tal. 80,000 y volvió la familia tal. 15,000 y volvió. Y es una lista grande de nombres, de familia y de números. Y uno dice, pero ¿por qué es importante eso en la Biblia, hermano? Quiere decir que las familias que volvieron, con el número de los que volvieron, que trabajaron en la casa de Dios, Dios lo tiene anotado arriba. Por eso hay esas listas así en esos libros. Porque dijo Dios registrados quiénes trabajaron y quiénes no. En el libro de Nehemías, cada muro, cada parte, tal familia edificó tal, tal familia edificó tal, tal familia edificó tal. Ahora, si pusiéramos los muros de la iglesia en Ciudad Bolívar, ¿cuál edificó usted? ¿Su nombre aparecería o no aparecería? Porque la reedificación es algo del pueblo, donde todos somos involucrados, hermano, como un hombre. Qué bueno que Dios levante grandes predicadores, pero la reedificación es hecha por todo el pueblo. Medite sobre sus caminos. Si pusiéramos una lista, es que nomás a veces pusiéramos una lista de los que vienen a las reuniones entre semana. ¿Cuántos ya hay en esa lista ya? No está. Pusiéramos una lista de los que están orando por esto, los que están sirviendo, los que están colaborando, los que... Bueno, yo a veces pienso que los que nos estamos reuniendo somos como unos 15 que podrían estar en la lista. El Señor nos despierta, hermano, porque el Señor no lo volvió a usted de la cautividad para que edifique una gran casa y tenga una vida de mucho trabajo donde siembra mucho y recoge poco. Subid al monte y traed madera. Eso quiere decir que hay que trabajar, ¿no? Y reedificar la casa y pondré mi nombre en ella y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propio. En eso sí somos dirigentes, en eso sí somos esforzados, en nuestras propias casas. Y por causa de hecho hacemos mucho y recogemos poco. Por eso se detuvo los de los cielos sobre vosotros la lluvia. Por eso hay escasez económica a veces, hermano. Por eso a veces los cristianos viven, pero hermano, es que no me alcanza para nada. Eso no es normal, hermano. Yo no soy profeta de la prosperidad, pero cuando usted el dinero que ganó no le alcanza ni siquiera para, quiere decir que usted tiene un juicio de Dios sobre usted. Cuando usted comienza a irle en feria, me va mal esto, me va mal esto, me va mal esto, eso no es la cruz a veces, hermano, eso es un juicio porque usted tiene un corazón duro hacia las cosas de Dios. Y dice, por eso detuve los cielos sobre vosotros y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Qué tremendo que el Señor diga esto para este pueblo, ¿no? Ustedes quieren saber por qué detuve los cielos, detuve los frutos, es porque ustedes están en sus cosas. Mira lo que dice el pasaje. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Geo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Y qué hicieron? Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Que el Señor despierte nuestros espíritus, hermano, para que esa reforma que comenzó hace muchos siglos, que tiene muchas cosas aún por restaurar en la casa de Dios, pueda llegar a un avance en medio nuestro, hermano. Que usted pueda meditar en sus caminos y pueda pensar, Señor, ¿qué estoy haciendo yo para la reedificación de la casa? ¿Qué cosas tengo que restaurar? Hermanos, y como les decía, esto involucra a los jóvenes. Hermano Calvino tenía 26 años cuando escribió el libro de las instituciones. 26 años, hermano. ¿Cuántos años tiene Dieguito? 27, menor que Dieguito. Ahora, no solo involucra a los jóvenes, hermanos. Los hombres, las mujeres, los ancianos, las ancianas. Dios necesita restaurar a su iglesia, hermanos. El Señor nos despierte nuestro espíritu para que podamos comprometernos en esa obra que Él comenzó a hacer y que sigue haciendo y que seguirá haciendo hasta que Él vuelva. Amén, hermanos.